Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hola amigos de Realidades, es un gusto saludarlos como todos los sábados. Aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, un abrazo fraterno, muy especial. Estamos de puente festivo, lunes próximo 7 de agosto. Ojo con el puente, hay que colocar la bandera de nuestro país, hay que amar esta patria, hay que demostrar que somos colombianos, eso es importante. Las banderas, retomar la bandera en nuestros hogares, qué bonita se ve la bandera ahí en nuestras casas. Tratemos de hacerlo de la mejor manera, ese sentimiento patrio debe aflorar. Bueno, un gusto saludarlos y darle la bienvenida. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros el doctor Alejandro Ramírez. Ya nos ha acompañado varias veces en esta mesa de trabajo. Él es abogado, él es exdirector de la Justicia Penal Militar. Fue corresponsal con el doctor Fernando Londoño, periodista. Bueno, y con él vamos a tocar el tema del día de hoy, precisamente. ¿Cómo está la prensa en Colombia? ¿Está amenazada la prensa en Colombia? ¿Cómo ve ese panorama de este trabajo tan noble de informar, de comunicar, de los periodistas, de las personas que día a día hacemos este trabajo? Eso se lo vamos a preguntar a él desde su óptica de periodista también y de abogado, de conocedor de este tema. Y otros temas, obviamente, que tenemos obligadamente que compartir con él. Así que, sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen. Tengan mucho cuidado este fin de semana si viajan o si regresan. Yo siempre lo digo, alcohol y gasolina, mala, mala mezcla. Bienvenidos a Realidades.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Anticipándose casi 7 meses al vencimiento del periodo de vigencia en el cargo del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el presidente Gustavo Petro anunció su terna para seleccionar a quien relevará al jefe del ente acusador. Se trata de una terna de abogadas con amplia experiencia, a quienes la periodista y analista María Isabel Rueda califica como mamertas en degradé, pues considera que hay una muy mamerta, otra menos que esa y la otra menos que las dos anteriores. Ellas son Ángela María Buitrago, ampliamente recordada por haber puesto preso al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por el episodio del Palacio de Justicia. A ella se le atribuye el concepto de que la toma del Palacio de Justicia fue culpa de los militares. Sigue Amelia Pérez Parra, quien indagó, entre otros casos, la desaparición de Nidia Erika Bautista, también por la toma del Palacio de Justicia. Y luego viene Amparo Cerón, quien manejó investigaciones relacionadas con los procesos de varias masacres, dentro de las cuales está la de Mapiripán, por la que resultó preso durante 17 años el general Jaime Humberto Uzcategui. Esa masacre se la han atribuido los paramilitares de Carlos Castaño y recientemente se la atribuyeron las FARC de Martín Sombra. Por ese caso incluso se pagaron multimillonarias indemnizaciones a falsas víctimas asesoradas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Todo eso demuestra, como lo señala hoy el general Uzcategui, que la investigación fue muy deficiente. Hay que reconocer que esa terna fue elaborada, como afirma María Isabel Rueda, con ánimo populista feminista y que goza de una importante carga ideológica. La situación para el gobierno en la Fiscalía es tan compleja que incluso el presidente sugirió el nombramiento de un fiscal ad hoc para los temas que tienen que ver con su familia, para que no se presenten dudas sobre las investigaciones que se hagan, como si existiera alguna sospecha de parcialidad en contra del fiscal Barbosa. La realidad es que, frente a las pruebas que mostró esta semana la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, él optó por buscar un principio de oportunidad, aunque inicialmente lo había descartado. Ese cambio de posición implicó la renuncia de uno de sus abogados de su equipo de defensa. Ya se anuncian pruebas sobre una eventual confesión de Nicolás Petro por haber invertido en la campaña presidencial parte de los dineros recibidos ilegalmente. Volviendo a la terna para fiscal, hay que destacar que las tres integrantes tienen profundos conocimientos de la justicia colombiana y que han estado vinculadas anteriormente a la Fiscalía. Además, es interesante que ese cargo lo ocupe una mujer, porque a pesar del esfuerzo del presidente en el nombramiento de mujeres en cargos de importancia, todavía no se logra alcanzar un equilibrio. Es la primera vez que se presenta una terna compuesta solo por mujeres. Para criticar de esa terna el momento en el que se presenta, por eso el expresidente Andrés Pastrana calificó la propuesta como una cortina de humo que pretende utilizar el gobierno por la situación de su hijo y por las implicaciones que ese proceso pueda tener sobre su campaña. Pastrana incluso afirmó que Gustavo Petro estaría impedido para presentar esa terna mientras se resuelve su tema familiar. En su nota de prensa, María Isabel Rueda dice que la propuesta del gobierno podría ser una muestra de desesperación por las consecuencias que la investigación contra Nicolás pueda tener sobre el gobierno y sus aliados, o un gesto de venganza por parte del presidente contra el fiscal Barbosa, por ser tan insistente en su empeño de llegar hasta el final en las investigaciones contra miembros de la familia presidencial. Porque, por otro lado, está la investigación contra el hermano del presidente por el conocido Pacto de la Picota. No es un momento fácil para Petro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a política de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy en Realidades al doctor José Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es comerciante, empresario. Además, fue periodista, fue corresponsal de La Hora de la Verdad el programa del doctor Fernando Londoño. Y como tal, pues queremos hoy, además de un saludo muy cordial, hacerle un par de preguntas al doctor Ramírez sobre esos temas. Doctor Ramírez, ¿cómo está usted? Qué gusto volver a saludarlo.
Carlos, un gusto estar en tu programa. A la audiencia, un saludo, esperando que en estas elecciones que llegan tengamos ese deber cívico de concurrir a las urnas todos a elegir con responsabilidad nuestros representantes en el poder regional y en el poder municipal y, por supuesto, en los consejos y las asambleas, que analicemos muy bien los perfiles para poder reorientar los esfuerzos de nuestra democracia.
Claro que sí, pero déjeme que de ese tema hablaremos un poquitico más adelante en el programa. Inicialmente, quiero que tratemos ese tema del manejo de la prensa, de cómo le está yendo a la prensa en el actual gobierno, qué situaciones adversas se han presentado en contra de algunos periodistas por parte del alto gobierno. ¿Cómo ve usted esta situación y qué consecuencias cree que puede traer esas amenazas contra la prensa para nuestra democracia?
Bueno, Carlos, lo primero que uno puede observar es que el gobierno se siente incómodo con la crítica que se le formula por parte del periodismo. Cuando uno analiza las inasistencias y los incumplimientos del presidente en su agenda, tan fuertemente criticados, cuando uno analiza, por supuesto, la postura de la prensa para desencubrir todos esos tratos y acuerdos que ha tenido el gobierno en el Congreso para amarrar los proyectos, como vinimos a saber con los cargos que le han entregado a los familiares de los ministros y a los familiares también de los congresistas, y lo que se vino a saber con FONADE. Entonces, este es un gobierno que no le gusta el escrutinio de la prensa y entonces prefiere tacharla y le da calificativos para poner sobre ella una mordaza y para poner sobre ella la intimidación de las bodegas que paga el gobierno. Ya hemos visto varias de esas bodegas que apoyaban a Gustavo Petro y hoy en día los han contratado con unos objetos que uno definitivamente como abogado no entiende. Y todo esto viene siendo el gobierno defendiéndose de la crítica de la prensa. También hemos visto algunos periodistas de opinión que terminan disminuyendo los efectos de los graves pronunciamientos del gobierno nacional. Entonces también uno se da cuenta que esta mordaza a la prensa es por doble vía. Al que critica, pues lo tachan de antidemócrata o de una persona, digámoslo así, de una línea ideológica. Y al que no critica, por supuesto, es porque lo tienen fletado, porque lo tienen contratado o algún familiar suyo con intereses. Entonces este es un gobierno que definitivamente no tiene una perspectiva demócrata frente a la labor del escrutinio en la prensa, y es un gobierno que prefiere radicalizar posiciones en vez de reconocer errores y corregir. De hecho, lo que uno puede darse cuenta, y lo vivimos todos, con la crítica fuerte que se le hacía a la ministra de Minas, todavía no ha salido del cargo en extrañas circunstancias. Esa ministra de Minas fue duramente criticada por la prensa por unas manifestaciones totalmente ilógicas y que demostraban su falta de conocimiento. Y lo que terminamos viendo fue un gobierno que trataba de sacar todos los, digámoslo así, todas unas olas de defensa a ella en las redes sociales y en algunos medios por su condición de mujer, ¿cierto? Pero no decía nada sobre sus errores. Y a la hora en que le tocó a la ministra renunciar, cuando fue precisamente sorprendida por una labor de investigación de prensa en un tráfico de influencias, mucho menos lo quiso reconocer, pero van y escogen un ministro mucho más radicalizado y seguramente con unas posturas mucho más graves. Y si lo miramos frente a las elecciones, Carlos, todavía es peor, porque estamos viendo una masiva inscripción de candidatos en las elecciones regionales. Eso no lo habíamos visto nunca antes. Y eso significa que van a tener que traer un financiamiento, inclusive de lugares muy cuestionados. Y eso va a hacer que el escrutinio de la prensa aumente, y eso la pone en riesgo, sobre todo en las áreas más periféricas de nuestro país, en el Pacífico colombiano, en la Orinoquía, por supuesto en norte de Santander. Hemos visto departamentos donde las FARC y el ELN vienen cedulando a los ciudadanos para que concurran a las votaciones, y en la medida en que el periodismo denuncia esta situación tan anómala e irregular, pues por supuesto enfrenta inmediatamente amenazas sobre su vida. Entonces estamos viendo en estos, para estos temas electorales, que viene presionándose la labor de la prensa de una manera irregular y por supuesto no resuelta por parte del gobierno.
Doctor Alejandro, indiscutiblemente usted lo dice, sentimos los que hacemos esta noble profesión de informar, de comunicar, que obviamente la prensa está en vilo, estamos en el filo de la navaja. En la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, que da una lista de la libertad de prensa en el mundo, Colombia se encuentra en el puesto 130 entre 180, y según la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, solo en el año anterior se han producido 125 violaciones de la libertad de expresión con más de 172 víctimas. ¿Seguimos nosotros, los periodistas, los comunicadores, amenazados, y no solamente los medios, sino ambos, comunicadores y medios?
Por supuesto, Juan Carlos, el problema trasciende. ¿Y por qué trasciende? Porque hay unos intereses demasiado oscuros que vienen tomándose lo público. Entonces no resisten el escrutinio de la prensa, no lo resisten. Cuando la prensa inmediatamente va a indagar el pasado de un candidato, va a recibir amenazas. Y hemos visto ya que hay situaciones no resueltas por la justicia, de asesinatos de periodistas, de políticos gravemente cuestionados actuando en estos comicios electorales. Yo recuerdo una situación que sucedió en Córdoba con un periodista que denunciaba temas de corrupción, y tengo entendido que a la casa que estaba denunciando está postulando sus candidatos en estas elecciones. Y no hay situación por parte de la justicia resuelta en ese caso. Entonces, como usted bien lo dice, sí, la Fundación para la Libertad de Prensa bien lo ha dicho, pero también las misiones de observación así lo han manifestado. Hay situaciones de inseguridad en las regiones que ponen en riesgo a las personas que hacen el cubrimiento para la prensa de estas elecciones.
¿Qué se puede hacer allí, doctor Ramírez? Que el Estado como tal, no solamente el gobierno, sino la nación colombiana, ¿qué puede hacer para proteger a sus medios de comunicación, a sus periodistas?
Bueno, lo primero, Carlos, es estrechar todos estos lazos de solidaridad y la denuncia, ¿cierto? Que cuando amenacen a un periodista, nos amenazan a todos, ¿cierto? Que también tengamos una acción por parte de la justicia, donde haya un escrutinio muy fuerte desde lo judicial buscando quiénes son quienes profieren estas amenazas. Por ejemplo, pudimos ver en las redes una persona que suele, abogado, que suele denunciar estos tipos de actos de corrupción y recibió amenazas en redes, pero no hemos visto una acción de la justicia para poder determinar y averiguar, indagar, investigar de dónde viene, ¿cierto? Y son perfiles que amenazan públicamente. Entonces yo creo que se debe hacer una labor a partir de la justicia en la fiscalía mucho más fuerte para indagar estos delitos que lo que pretenden es avasallar a la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Doctor Alejandro, bueno, usted es un conocedor de las leyes y usted sabe mejor que nadie que la comunicación, la prensa es un derecho fundamental. En el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia se refiere precisamente a ese tema, y que es una herramienta de verificación y que le permite a la comunidad, al pueblo, para que analice, entienda y discuta. ¿Se le está sesgando al pueblo ese poder en los medios de comunicación para que no escuchen, para que no entiendan, para ponerles una venda y un tapón en los oídos para que no entiendan lo que está pasando?
Por supuesto. Lo que quieren es evitar la impopularidad. Hemos visto un gobierno con una impopularidad escalada rápidamente. Antes del año de gobierno, el presidente Gustavo Petro ya cuenta con niveles cercanos al 60% de impopularidad según las encuestas más optimistas. Y eso significa que viene siendo mal calificado por la ciudadanía. Y eso es porque el escrutinio de la prensa también está muy pendiente de lo que viene pasando con los asuntos de gobierno, ¿cierto? Entonces, como lo dicen Reporteros Sin Fronteras también en su reporte anual sobre la libertad de expresión, donde los estados, digámoslo así, tienden a ideologizarse, ¿cierto? Donde los estados tienden a empezar con unos manejos corruptos, se empieza a cercenar fuertemente la libertad de expresión. Hay mayores amenazas. Colombia es uno de estos países que está en riesgo. Nosotros estamos en un ranking global en el año 2023, en el puesto 139 en 180 países que mide este índice mundial. Entonces, fíjate, eso significa que la actividad en nuestro país ya está reconocida en el mundo como una actividad amenazada, no solamente por el gobierno, por supuesto, por su alta ideologización e impopularidad, sino también por la actividad de los actores armados en las regiones. Es que cuando analizas el tema de la inseguridad en el país y que el cubrimiento y la reportería sobre orden público en esto es inexpugnable, y nosotros hemos visto un cubrimiento en todos los departamentos, lo que pasó con la patrullera de la policía asesinada ayer en el Huila, en Neiva, y el periodismo inmediatamente descubrió que fue una situación insólita donde queda una niña huérfana de 8 años, por Dios. Entonces, fíjate que todas estas situaciones empiezan a recaer para hacer amenazada a la prensa y evitar que la prensa dé cuenta de ellas, ¿cierto? Porque los deja expuestos en todo este problema de inseguridad que tienen y amenaza su control territorial. Y lo estamos viendo con las FARC, que está sentada con el gobierno, y lo estamos viendo también con el ELN, que presuntamente iniciaba un cese, pero tiene comunidades enteras desplazadas.
Nos dice usted, doctor Ramírez, que la solución a este problema es que la justicia opere oportuna y adecuadamente. Esto a pie para entrar en otro tema que ha sido tal vez el tema de la semana, y es la presentación de la terna para reemplazar al actual fiscal general de la Nación, que fue presentada por el gobierno y dentro de la cual pues el presidente espera que se elija a la sucesora del doctor Barbosa. Este hecho ha sido calificado por algunos analistas, periodistas como Marisabel Rueda, como un acto o de desesperación del gobierno frente a la situación que enfrenta, o de venganza por el mismo hecho, situación que tiene que ver pues con sus, digamos, con el episodio que su hijo Nicolás está enfrentando hoy en día en la fiscalía. Esto también ha sido recibido como un hecho, digamos, curioso, por decirlo menos, porque es una terna que ha debido presentar el presidente hacia el mes de noviembre de este año, y no 7 meses prácticamente antes de que se venza el periodo del doctor Barbosa. ¿Qué opinión le merece a usted esta terna de abogadas que presenta el presidente para que eventualmente dentro de ellas sea elegida la próxima fiscal general de la Nación?
Carlos, el gobierno sabe que entre más tiempo deje avanzar el proceso del hijo del presidente de la República, más evidente va a ser su conflicto de interés para presentar esa terna, ¿cierto? Digamos que por constitución política, el presidente tiene la competencia para presentarla, y estos procesos no son óbice para que él omita sus funciones constitucionales. Pero está claro que hay un conflicto de interés. Y como bien sabemos, Nicolás Petro decidió colaborar con la justicia. Es altamente probable que se llegue un resultado judicial prontamente, no solamente respecto a su hijo, sino respecto a su campaña presidencial. Entonces, lo que quiere evitar Gustavo Petro, presentando precisamente esa terna de nombres de mujeres, es empezar a migrar la atención de la justicia y del aparato de la Fiscalía Nacional en quién va a ser el próximo fiscal. Y todos muy bien lo sabemos. No se espera en independencia en la terna que presente Gustavo Petro. A mí me parece genial que todas sean mujeres. Yo sé que Colombia ha educado valiosísimas abogadas y, por supuesto, con experiencias muy interesantes todas en la rama de la justicia. Uno puede estar en desacuerdo con su accionar en el caso de alguna de las ternadas con procesos donde manipularon pruebas, ¿cierto? Pero lo que quiere Gustavo Petro allí es evitar que haya una independencia del organismo frente a las investigaciones más graves sobre su campaña, sobre su familia y sobre los actos de sus ministros de gobierno. No se olvide, Carlos, que dentro del testimonio que estaba Dave Vázquez denunciando en los chats, eran conversaciones de su ex marido con los ministros de gobierno de Gustavo Petro para poder, digámoslo así, para emplear cuotas políticas, para empezar a manipular esta jornada electoral que llega. Entonces, los miembros del gobierno de Gustavo Petro hoy en día están cuestionados todos. Yo recuerdo muy bien que hablaron de reuniones con Felipe Lizcano. Y Felipe Lizcano, tengo entendido que estaba tratando de organizar sus temas electorales en Caldas, lo que venía levantando malestares en el gobierno nacional. Entonces, mire lo que viene sucediendo. ¿Es verdad o no es verdad lo que estaba denunciando Deyv Vásquez sobre la conducta de Nicolás Petro? Entonces, el mismo gobierno de Gustavo Petro hoy está cuestionado judicialmente y tendremos que esperar las resultas del principio de oportunidad del joven Nicolás Petro para saber cuántos funcionarios terminan vinculados a esta investigación. Yo recuerdo muy bien que habló del ministro Prada, hoy embajador. Recuerdo muy bien que habló del supernotariado, ¿cierto? Entonces, empecemos a analizar que ese gobierno de Gustavo Petro lo que menos quiere es que haya una fiscalía independiente que investigue. Yo entiendo perfectamente que él cuestione a la fiscalía actual para tratar de deslegitimar el trabajo de investigación de ellos, tratando de encubrirlo en un tema político, que realmente no lo es. Es que, miren, Carlos, hemos tenido tres presidentes cuestionados por la financiación irregular de sus campañas. Empecemos por Ernesto Samper y no pasó nada. Sigamos con Juan Manuel Santos y no pasó nada. Y ahora él. Entonces lo que necesitamos es una fiscalía independiente que verdaderamente se conserve el principio de la independencia judicial en la fase de la investigación y en la persecución criminal. Y lo que va a evitar Gustavo Petro es eso, porque él lo sabe. Esta campaña vulneró todos los topes, Carlos. Todos los topes electorales los vulneró. Y adicionalmente, fueron descubiertos en una trama como se descubrieron los petrovideos para debilitar las otras candidaturas con manipulaciones y con sindicaciones de delitos en otras campañas. Eso es muy grave lo que hicieron y la justicia no quiso valer esos denominados petrovideos como prueba. Entonces yo lo que veo es que aquí hay una manipulación de un entorno electoral y que no estamos ajenos y no estamos exentos a que nos sucedan las elecciones regionales. Que es lo más grave de todo, es que estos delitos que se han venido a conocer precisamente por estas investigaciones de la Fiscalía repercuten inmediatamente en las investigaciones que tiene la campaña de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. Y yo me pregunto, ¿todas van a vincular la responsabilidad del gerente de la campaña hoy presidente de Ecopetrol? Seguramente va a suceder así, porque hay violación de topes. Y se sabía que llegaban recursos a la campaña que la campaña no contabilizaba, como bien lo han venido a decir tanto Deyv Vásquez como el joven Nicolás Petro. Entonces, vamos a lo nuestro. Hay graves cuestionamientos por parte de la Fiscalía en su labor de persecución criminal a la campaña de Gustavo Petro que repercuten sobre el Consejo Nacional Electoral. Petro había dicho en un mensaje, en un trino, que él no iba a intervenir. Inmediatamente, y 2 días después, manda una terna, faltando 6 meses para la elección del fiscal. Que no vayan a decir que es que él es un hombre muy oportuno, porque todos lo conocemos precisamente por su impuntualidad. No vayan a decir eso. Todos sabemos que no va a haber independencia en la terna que presente Gustavo Petro, independientemente de las calidades de las personas que presente. Él no va a querer una fiscalía independiente. Eso es muy grave, no solamente para la investigación sobre esas justas electorales, sino para las regionales que llegan ahora. ¿Será que también no las quieren manipular? Los procesos contractuales han sido cuestionados. La entrega de avales ha sido cuestionada. El problema de orden público así nos lo indica. Necesitamos que la justicia actúe, Carlos, definitivamente. Esa es nuestra única herramienta, que la justicia sea independiente.
Doctor Alejandro, viendo esto, pues entendemos fácilmente que pueden venir más cortinas de humo, ¿no? Por parte del gobierno para tratar de desviar la atención. Pero si nos vamos al constituyente primario frente a las elecciones que vienen ahorita para octubre, para el 29, esto también genera en el grueso de la población, digamos, un desincentivo para entender un poquito lo que está pasando y decir, hombre, carambas, hemos perdido ese norte claro que nos pintaba este señor que decía que iba a haber un cambio y el tal cambio no llegó. ¿Cree usted que logre desincentivar para las elecciones a ese grueso y tomen otro camino?
Yo entiendo la postura que me estás diciendo, Juan Carlos, de que se permita calcular una abstención dada la incredulidad y la inconformidad que ha causado en los electores de Gustavo Petro el cambio repentino de sus propósitos. Quienes hemos analizado la política sabíamos que él no iba a cumplir, pero los que lo apoyaron esperaban que les cumpliera. Y todos sabíamos que era una vil manipulación del electorado su promesa de cambio. Y todos nos damos cuenta que fue para peor. Pero si analizas esa acelerada impopularidad de la imagen del presidente Gustavo Petro, yo creo que eso está generando en el elector el deseo de la reacción. Te lo puedo decir por departamentos como Antioquia, por ejemplo, donde tenemos un alcalde de la capital en Medellín que se profesa quien apoya al presidente y va a recibir toda la votación en contra. Y creería que lo mismo va a suceder en Cali, donde también hay un alcalde de esa misma corriente política del presidente de la República. La gente va a votar contra esa corrupción. Es que eso es corrupción. El problema no es ideológico, es de corrupción. Y fíjese lo que viene pasando en Bogotá, donde Claudia López tiene mucha de la responsabilidad en la elección de Gustavo Petro. Y mire cómo se ha venido desmarcando, particularmente en los temas de seguridad. Y no tiene candidato. Y eso no es ninguna coincidencia, no tiene, porque no van a votar por el candidato de Claudia López, y seguramente si el grupo de Claudia López va a apoyar un candidato, pues va a tener menos favorabilidad en los electores. Entonces yo lo que creo es que estas elecciones van a ser una reacción frente a esa manipulación del electorado que vivimos en las elecciones de 2022. Y yo espero, y precisamente hago este llamado a la audiencia de ustedes, que hagamos una labor de concientización con toda la ciudadanía, que todos estos problemas que estamos viviendo de inseguridad, que habíamos vivido en nuestra economía con una inflación acelerada, que eso no nos permita quedarnos sentados en la casa, todo lo contrario, salir a ejercer nuestro derecho democrático al voto, nuestro deber, eso es un deber con la democracia. Entonces, que salgamos a participar masivamente. Yo esperaría una participación masiva, además porque hay más candidatos, ¿cierto? El que haya más candidatos en la contienda electoral es que se presentaron casi 120 mil nombres. Significa que todos van a estar buscando el favor de la ciudadanía, y eso significa que va a ir más ciudadanía a votar. Entonces, yo esperaría que se generara una reacción en la ciudadanía frente a estas elecciones, dadas mayores personalidades jurídicas y movimientos ciudadanos persiguiendo el voto ciudadano, y adicionalmente en reacción a los pésimos resultados del gobierno de Gustavo Petro, donde las regiones no quieren que eso llegue allá.
En una entrevista que le realizó el periódico El Tiempo esta semana, el ex senador uribista José Obdulio Gaviria dice que la llegada de Gustavo Petro al poder era absolutamente necesaria, porque de lo contrario estaríamos hoy enfrentando un incendio institucional total. Hace referencia a lo que se conoció como el estallido social y que él califica que fue realmente una campaña presidencial para llevar esta corriente política al poder. ¿Cree usted que corremos el mismo riesgo en las elecciones que vienen y que pueda interpretarse como estallido social en algunas regiones la presión que puedan hacer algunos grupos de manifestantes que terminan en hechos de violencia para impulsar a algunos candidatos, doctor Ramírez?
Bueno, Carlos, yo conozco al doctor José Obdulio y lo respeto porque es un gran pensador, es un hombre que lee mucho y uno puede sentarse horas con él y aprender muchísimo, además es profesor. Pero lo que sí yo pues debo decirle, Carlos, es que yo disiento en que Colombia necesitaba la llegada de Petro. Yo creo que Colombia no necesitaba la llegada de Petro, no la pudimos haber ahorrado. Es más, si los mecanismos de justicia hubieran actuado, Gustavo Petro no sería presidente. No se le olvide que fue un guerrillero del M-19 y que participaba de todos los planes de esa narcoguerrilla. Y era una narcoguerrilla. Entonces, yo lo que creo es que Colombia se pudo haber ahorrado la llegada de Gustavo Petro. Además, todos sabíamos que detrás de la primera línea estaban sus hombres más leales y los hombres más cercanos. Hoy el candidato Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá, era de los promotores de la primera línea. ¿Y qué es diferente a eso que promover el delito? Es que nosotros vimos lo que hizo la primera línea, ¿cierto? Y mire, hoy estaba diciendo Gustavo Petro que uno de los requisitos en el perfil del viceministro que él quiere, tengo para una de sus carteras de gabinete, es que le hubiesen sacado un ojo. ¿Qué es eso? O sea, nos pudimos haber ahorrado retroceder el país. ¿Cuántas empresas inversionistas en Colombia que daban empleo y que generaban transferencia de tecnología se fueron solamente por la amenaza de un candidato como Gustavo Petro, que además tenía probados actos de corrupción en su alcaldía, que no fueron judicializados? Y además, ya lo han dicho los boliburgueses que están en la justicia en los Estados Unidos, dando fe de la financiación que recibía Gustavo Petro desde Venezuela. Y fíjese cómo le cerraron en la legislatura pasada a Gustavo Petro esas investigaciones. Es que la justicia sobre él no ha actuado, Carlos. Entonces, nos teníamos que haber ahorrado la llegada de una persona como Gustavo Petro al poder, porque su carrera era turbia. Entonces, lo que necesitamos nosotros, y en eso yo disiento del doctor José Obdulio, claro, por supuesto había una campana de alarma, de pronto lo que sucedió en la pandemia, la muerte de tantos familiares, eso tenía estresado al pueblo colombiano. Y fuera de eso, el expresidente Iván Duque anunció una reforma tributaria en medio de semejante catástrofe, pues por supuesto lo que hizo fue darle combustión a una situación de insatisfacción social. Es que es una pandemia, Carlos. Pero eso no significa que teníamos que llegar a esto, ni mucho menos a un golpe que ellos quisieron dar en las calles. Es que yo recuerdo muy bien que estaban convocando a eso. Eso que ellos estaban, que ellos dicen que ahora se quiere hacer contra Gustavo Petro, ellos lo convocaron en el gobierno pasado. Ellos querían tumbar el gobierno. Entonces, que no vengan ahora a dárselas de demócratas y de que quieren hacer acuerdos nacionales. No nos vamos a someter a los violentos, y mucho menos a un presidente que tiene pasado de guerrillero y que además no tiene ninguna convicción de rehabilitarse. Es que, fíjese, Carlos, nosotros, ¿cómo no se puede haber ahorrado una democracia como Colombia, que viene creciendo, que viene haciendo esfuerzos importantes por levantarse y por tener mayor equidad y aumentar su clase media? Nos podíamos haber ahorrado la llegada del presidente Gustavo Petro, por supuesto. Colombia no necesitaba eso. A mí me preocupa mucho que haya personas que estén diciendo que era necesario que Gustavo Petro llegara para darnos cuenta que sus propuestas eran malas. Que no necesitábamos esperar que llegara para darnos cuenta de eso. En la misma campaña lo dijimos. En la misma campaña lo dijimos. Entonces, lo más importante de todo, no poner en riesgo la democracia, como la ha puesto Gustavo Petro, amenazando inclusive a los congresistas, tratando de subordinar a su voluntad al aparato de justicia. Es que lo que hemos visto en él son deseos dictatoriales. No. En Colombia no necesitamos un dictador, ni mucho menos. Necesitamos fortalecer nuestra democracia.
Ya que estamos hablando de democracia, mi querido doctor Alejandro, quisiera preguntarle por estos nombres que están inscritos a la campaña de Bogotá, ¿le parece? Y hablamos un poquito para ver su apreciación como periodista, como abogado, como hombre de la política y conocedor de las leyes. Jorge Luis Vargas, de Cambio Radical, le dejo ese nombre. Rafael Quintero, de Alianza Democrática. Nicolás Ramos, de Más Acciones, Menos Rostros, que no sé quién será el señor porque no lo había visto nunca. Está Rodrigo Lara, está por Movimiento Lara, Jorge Robledo, por el Partido Dignidad y Compromiso, el doctor Diego Molano, de Reconstruyamos a Bogotá, y bueno, los tres que más suenan, el Juan Daniel Oviedo, con Toda por Bogotá, Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, y el señor Bolívar, del Pacto Histórico.
Quiere que le diga a Juan Carlos que yo...
Sí, señor.
Yo, analizando los resultados de las encuestas, yo siento que pueden estar tan en aprietos los candidatos de Gustavo Petro, que es posible que Gustavo Bolívar no llegue a la segunda vuelta. Es que mire, cada vez que él habla, la embarra más. Y como todos sabemos que él es el candidato de Gustavo Petro, pues esa fórmula es indisoluble, ¿cierto? Él va a correr la suerte de Gustavo Petro. Y a mí me han dicho muchos amigos y analistas, hombre, pero es que Bogotá es de izquierda y tal. Y uno dice, mire, la gente lo que no quiere es ver inseguridad. La gente lo que no quiere es arriesgar su futuro. Y lo que nosotros estamos viendo con este gobierno es que se va a llevar al traste a su candidato. Entonces, yo lo que miro en la candidatura de Bogotá es eso. Me gustan mucho las posiciones independientes, me parecen muy buenas. Yo creo que eso es sano, ¿cierto? Yo veo que el señor Juan Daniel Oviedo va adelante en las encuestas, y me parece que ha hecho una campaña digna, no es una campaña pomposa, ¿cierto? Me parece que ha hecho una campaña de nivel, respetuosa, de muy buenas propuestas. A mí me gustan mucho las propuestas que ha hecho Juan Daniel Oviedo. También me preocupa que personas que son personas muy buenas y muy bien formadas, como el doctor Diego Molano, no despeguen más. Uno desearía personas de estas, por supuesto, en el gobierno y actuando, porque son personas formadas, ¿cierto? Yo veo personas, por ejemplo, como el señor Carlos Fernando Galán. Entonces uno dice, lo ha intentado varias veces, se ha recorrido mucho a Bogotá, conoce mucho sus necesidades, ojalá se conectara más con las necesidades sociales y con la gente de base, que a veces lo siente lejano, ¿cierto? Pero si usted me pregunta, Juan Carlos, yo creo que en estas elecciones Bogotá nos va a dar una lección. Y le va a dar una lección a Colombia de que Bogotá no quiere los destinos que Gustavo Petro le ha señalado. Y por supuesto, esa coalición que había entre Claudia López y Gustavo Petro y todos estos movimientos políticos está totalmente fragmentada. Ellos están en unas fricciones internas muy fuertes. Entonces yo no sé, dentro de esas fricciones, y ahora lo vi en las elecciones regionales, que no se pudieron poner de acuerdo para conformar las listas del pacto, ni siquiera hubo numerosos problemas, ¿cierto? La misma situación en que Claudia López quedó al entrar al recinto del Congreso mientras se daba la votación de presidencia del Senado, es que no tienen pudor. Uno no puede hacer eso, uno tiene que respetar la democracia. Y por supuesto la perdió Angélica, como se preveía, con esas conductas. Entonces uno mira que ellos están en unas fricciones internas, están un poco menguados. Yo creo que Bogotá va a tener la posibilidad de ver posiciones independientes de la política. Desde acá hago un saludo a los candidatos a que fomenten la democracia, a que eviten las peleas y las polarizaciones. La ciudadanía lo que quiere escuchar son propuestas. Bogotá no puede seguir enfrascado en que va a dar tres pasos atrás en su sistema de transporte masivo. Antes tiene que seguir a consolidarlo, ¿cierto? Y mucho menos creerse propuestas ilusas de que es que van a subterranizar el trazado del metro en un problema presupuestal como el que está afrontando la ciudad. Aquí necesitamos mucha más seguridad. Lo que usted me dijo, el general Vargas y su llegada a la contienda electoral, a mí me parece maravilloso que los miembros retirados de la fuerza pública participen activamente de la política, porque ellos la han sufrido en carne propia. Y el general Vargas es un hombre con liderazgo, por supuesto, casa muy bien su candidatura con los problemas de inseguridad de la ciudad. Por lo menos que haga ver sus propuestas para la seguridad de la ciudad, nos parecería genial. Es que Bogotá está siendo totalmente atacada por los combos delincuenciales y no hay judicialización, no se ve. Y eso está promoviendo la impunidad, entonces muy bueno que salga adelante con sus propuestas. Lo que más estamos esperando los colombianos es que, en vez de nombres y que cada uno presente sus particulares propuestas, se unan y presenten una sola. En Bogotá vamos a tener por primera vez esa oportunidad de verlos todos unidos en la segunda vuelta. Ojalá lo hubieran hecho para la primera.
Usted lo dice muy bien, doctor Alejandro. Esperemos que Bogotá nos dé una lección. Pero quiero preguntarle por lo que han denominado muchos amigos de la política, los fortines políticos fuertes de Colombia, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Ellos también nos darán sorpresa. Está cansado el país, perdóname la expresión, está mamado de tanta violencia, de tanta inseguridad, y vamos a dar un giro, el país dará un giro.
Yo puedo decirle en este programa que así va a ser. A mí no me cabe duda que en Medellín y en Antioquia no van a votar por los candidatos petristas. Yo no veo ganando al candidato de Quintero, ni veo ganando al candidato de Gustavo Petro a la gobernación. Tampoco lo veo en Barranquilla, y mucho menos lo veo acá en Bogotá. Entonces, por eso te lo digo, yo creo que Colombia va a dar un giro. Espero no sesgarme y no confundir mi deseo personal con lo que te estoy diciendo, pero la situación de inseguridad y de la economía del país no va a permitirle a ese tipo de candidatos que sean consistentes y coherentes en sus propuestas. No los va a permitir ver coherentes, ¿cierto? Ellos no pueden salir a decir que quieren una buena administración, pero que apoyan a Gustavo Petro. Eso es incoherente. Entonces, fíjate que cuando la política pierde coherencia, tú pierdes fuerza en la capacidad de las propuestas y pierdes fuerza en la necesidad tuya de que esas propuestas tengan capilaridad social, porque tú no puedes estar diciendo que tú quieres más equidad, pero hay más inflación. Es que la inflación significa desempleo. Fíjate lo que viene pasando con los conductores y los transportadores. ¿Cómo es que sale el ministro de Hacienda a decir que no va a tocar las tarifas de los combustibles mientras estemos en campaña? Es que eso no nos había pasado nunca. Y por supuesto es totalmente contraproducente con la economía, además anunciarles eso en un escenario donde no hemos podido controlar del todo la inflación.
Yo quisiera, doctor Ramírez, hacer una especie de aclaración sobre el tema que hablamos hace un momento relacionado con la entrevista de José Obdulio Gaviria en El Tiempo. Él efectivamente dice que si el pueblo colombiano hubiese conocido, como lo conocen quienes han trabajado con él, a Gustavo Petro, nunca lo habrían elegido. Lo que menciona él es que en caso de haber perdido las elecciones, muy seguramente el país estaría enfrentando un incendio institucional, que es aquello que viene relacionado con el estallido social y bueno, todo lo que ya comentamos de las primeras líneas. Pero en esa entrevista, el doctor José Obdulio menciona muy claramente que, digamos, pretender reducir las emisiones de CO2 hasta el punto de sacrificar totalmente la economía, pues es un disparate. Lo mismo que dice que es un disparate promover el decrecimiento económico. O sea, esas son ideas que realmente pues nunca se habían conocido y extraña muchísimo que surjan, digamos, de los que representan a un gobierno. Pero desde ese punto de vista, doctor Ramírez, ¿no cree usted que tarde o temprano en el país se habría presentado un gobierno de izquierda o de extrema izquierda o como lo queramos llamar, y que definitivamente sí era necesario que el elector, los votantes, la gente en el país, viera las consecuencias de tener un gobierno con esas tendencias para que realmente se conociera las consecuencias mismas que esto puede tener?
Carlos, no podíamos llegar a un gobierno que tenía conductas criminales. Es que esta campaña de Gustavo Petro se probaron conductas criminales, quedaron expuestas a todo el público. Yo creo que Colombia conocía muy bien a Gustavo Petro, lo conocieron en Bogotá, quienes lo vivimos en su alcaldía, polarizando, corrompiendo los contratos. Mire ese contrato de los carros de basura. Hombre, eso da vergüenza. ¿Cómo es que la justicia no adelanta con eso y le permite ser candidato presidencial? Es que uno no puede ser candidato presidencial con un pasado corrupto comprobado en la administración pública y mucho menos con un prontuario delictivo en la guerrilla. Por más deseos que tengamos de reunificación de la sociedad colombiana, no se puede sacrificar la justicia a ese nivel. Entonces, en Colombia todos sabíamos el proceder de Gustavo Petro, todos sabíamos que venía del M-19, todos sabíamos lo que hacía el M-19, todos sabíamos que había sido alcalde, todos sabíamos, además porque quedó expuesto durante la campaña la manipulación electoral que venía ejerciendo sobre las demás campañas, injuriándolas e imputándoles acciones delictivas que no tenían, con tal de minar la confianza de los ciudadanos en ella. ¿Cómo lo dejamos participar? Esto fue un error. O sea, uno puede decir que en Colombia teníamos un problema, digamos, de insatisfacción social, que fue, por supuesto, incrementado por el drama humano de vivir una pandemia, por supuesto, ni más faltaba. Pero yo vi al gobierno haciendo esfuerzos muy importantes, presupuestales, de todo tipo, para vacunar a la población. Yo vi a una sociedad reaccionar. Mire, yo me sentía orgulloso de esos médicos, a pesar de que sabía que se podían morir y se iban a los hospitales. La sociedad colombiana respondió, por supuesto nos hubiera faltado más, inclusive se incrementó los giros directos por parte del gobierno a las familias que quedaron más desprotegidas, y por supuesto nuestro erario no es de un país riquísimo para poder hacerlo como lo hubiéramos querido hacer. Pues yo creo que la sociedad colombiana hizo esfuerzos muy importantes, y lo que hizo esa izquierda extrema fue manipular ese sentimiento ciudadano a llevarlo a querer derrocar un gobierno y luego montar un terrorista en la presidencia de la República. Es que no podíamos llegar allá. Y mire lo que se ha venido a comprobar en esos principios de oportunidad de su hijo Nicolás Petro, las cosas que venían haciendo en esa campaña y el tipo de personas que venían financiándola. Como si en Colombia no tuviéramos leyes de cumplimiento y de compliance para evitar el financiamiento del lavado y mirar de dónde vienen los orígenes de los recursos de la campaña. Es que nosotros teníamos que hacer cumplir las normas, pero hemos visto que hay personas que no las toca el sistema de derecho y pueden presentarse como candidatos y pueden ser presidentes. Esa es una falencia de la democracia que tendremos que recuperar, como también tendremos que recuperar otras. Pero lo que no quiere Colombia es retroceder. Colombia quiere tener salud, Colombia quiere tener pensiones, Colombia quiere tener una institucionalidad en su fuerza pública, y no lo que está haciendo el presidente, que es atentar contra ella. Y además con un grave sesgo. Es que mire los pronunciamientos que él ha hecho a favor del ELN en Europa. Eso es muy grave. Mire los pronunciamientos que viene haciendo Álvaro Leyva, aprovechándose de la diplomacia colombiana, diciendo que es que a Santrich lo entramparon. Hombre, pero si es que era un guerrillero y además fue descubierto negociando un cargamento de droga. ¿Cómo así que lo entramparon? Es que no solamente son guerrilleros, no narcotraficantes, y los tenemos que aceptar en el Congreso. Colombia tiene que levantarse y su democracia tiene que hacerse sentir dentro de las normas y dentro de la institucionalidad. Yo nunca, nunca votaré por una persona que me dice que uno tiene que sacrificar la justicia para que este tipo de personas tengan oportunidades. Eso no podrá ser así. Colombia tiene que luchar por su sistema de democracia y la columna vertebral es su justicia.
Sí, señor. Doctor Alejandro, el pasado 20 de julio arrancó el segundo periodo legislativo del año. Quiero preguntarle algo que a todos los colombianos nos está poniendo a pensar. El Congreso se prepara para volver al ruedo y discutir las reformas de Gustavo Petro. Y obviamente, pues ya tenemos un nuevo presidente de esa corporación. ¿Qué cree usted que puede pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esa reforma, doctor Alejandro?
Bueno, Juan Carlos, yo quiero decirle que yo me siento sorprendido de lo que ha pasado en el Congreso. Recuerde usted que todos estos partidos se declararon de gobierno cuando empezó Gustavo Petro. Y en la medida en que vieron que era un hombre radicalizado, que todos lo sabíamos, empezaron a ver las amenazas a la democracia que significaba esa radicalización. Y entonces, haber cambiado la elección de mesas directivas por primera vez, es que los acuerdos se conservan, significa que el Congreso vio amenazado por el presidente de la República a la democracia. Si no, no las hubieran cambiado. ¿Por qué las cambian? Por esa razón. ¿Por qué no ganó Gustavo Petro la elección de la Comisión Primera de Senado? Pues porque los congresistas sabían que esa postulación que había hecho el gobierno de Alexander López amenazaba la democracia. Y por eso prefirieron cambiarla. Y es la primera vez que sucede. Y además, yo me tengo que manifestar sorprendido porque con todo el presupuesto que tiene el gobierno y con lo que está haciendo con los partidos, que la democracia y que en el Congreso respondan, significa que las instituciones colombianas, a pesar de todos sus defectos, van a poder resistir el embate de Gustavo Petro. Me preocupa mucho más lo que pasó en la Cámara, que llegara un congresista sin experiencia mayor, pero adicionalmente declarándose la persona que puede servir para gestionar los intereses del gobierno y poder sacar adelante los proyectos, quién sabe con qué tipo de dádiva. Ojalá hubiera también pasado en Cámara. Me parece que en la Cámara necesitamos mucha más observación y escrutinio de la prensa, mucho más acción de la justicia. Me parece que el gobierno ha logrado cooptarla mucho más. Pero bueno, tenemos una esperanza con lo que pasó. Esperemos que en el transcurso de la legislatura esos cambios que se dieron pues permitan que no vayan avante esos proyectos desinstitucionalizantes y de retroceso que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Me preocuparía mucho que eso sucediera aun cuando se cambiaron las mesas para evitar el avance de esos proyectos.
Bueno, doctor Alejandro Ramírez Londoño, muchísimas gracias por participar nuevamente en Realidades. Como siempre, muy interesantes sus conceptos sobre esto que está sucediendo en el país, sobre el tema del periodismo. Usted que como abogado, empresario, tuvo la oportunidad en alguna ocasión de ser periodista también, hoy como analista, pues tiene muy valiosos conceptos sobre estos temas. Muchísimas gracias y quedamos pendientes de lo que siga sucediendo en el país y esperamos poder más adelante nuevamente comentarlo para nuestra audiencia con usted, doctor Alejandro Ramírez. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias a usted, a Juan Carlos, a Rocío, un saludo a la audiencia de Realidades, que hagamos esa labor de concientización y tengamos ese deber ciudadano, ese deber patrio con nuestras futuras generaciones de participar en estas elecciones y evitar que sean elegidos malos gobiernos.
Muy amable, doctor Alejandro.
Sí, señor. Muchas gracias.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda, abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamovil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.